El doctor Viktor Frankl es muy conocido por su obra El hombre en busca de sentido, en la cual explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia. Fue prisionero durante mucho tiempo en los desarmados campos de concentración de los nazis, en los que él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. ¿Cómo pudo él, que había visto destruir todo lo que valía la pena en su vida, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin y que tantas veces estuvo a punto del exterminio, sentir que su vida era digna de ser vivida? ¿Cómo lograba este hombre ser optimista en mitad de esas penurias? Al fin y al cabo, todos sabemos que los campos de concentración son el escenario más horroroso y de mayor sufrimiento que ha podido haber en la historia de la humanidad. Bueno, bienvenido, bienvenida a este quinto episodio del podcast. Feliz año 2022, antes que nada, estoy encantado de estar aquí de nuevo. He estado durante una época muy ocupado y prácticamente sin tiempo para grabar y sobre todo para planificar los podcasts, que requieren un poco más de tiempo que lo que es la grabación. Así que nada, aquí estoy de nuevo, encantado de saludarte y espero que te guste bastante este podcast y sobre todo que te motive. Porque vengo a hablar de esta preguntita que tengo aquí de título que dice: ¿ser optimista es ser realista? La respuesta yo la tengo clara, también porque me leí un libro hace poco que me ayudó bastante, llamado Aunque tenga miedo, hágalo igual, de Susan Jeffers, en el cual la respuesta era sí, era un rotundo sí. Porque según ciertos datos, que no sé si tienen demasiada evidencia científica y si son demasiado fiables, pero más o menos estimo que estará por ahí rondando la cosa, dicen que el 95% de los sucesos negativos que predecimos para el futuro y que nos generan ansiedad, en realidad nunca llegan a suceder. Voy a inventarme una historia sobre la marcha para que entendamos más o menos lo que quiere decir esta afirmación. Imaginemos que un hombre, por ejemplo llamado Juan, piensa que le van a despedir del trabajo porque su jefe cada vez le habla peor. Entonces, todas las semanas tiene como una ansiedad por el hecho de que piensa, solamente piensa en su imaginación, que el jefe lo va a despedir, que lo va a despedir, que lo va a despedir. Es un pensamiento que le ronda la cabeza, se acuesta por la noche pensando en eso, se levanta y lo comenta con su mujer, lo comenta con su amigo. Es algo que realmente le causa malestar. ¿Qué pasa? Que pasa un año, pasan dos años, pasan tres años y Juan sigue teniendo ese pensamiento y finalmente llega a la edad de los 65 años y se acaba jubilando. ¿Qué ha pasado? Nada. Todo lo que ha pasado ha tenido lugar en su mente. Está claro entonces que a Juan, en este caso, el pesimismo le está jugando una mala pasada y le está haciendo tener emociones negativas que le provocan un sufrimiento a corto, medio y largo plazo sin tener ningún tipo de sentido y de evidencia. Aunque hablándolo así parezca algo contraintuitivo, en nuestra sociedad, en la mayoría de las ocasiones, ser optimista está visto como algo malo. No está socialmente aceptado que una persona sea constantemente optimista porque se considera que no es realista, que vive como en los mundos de Yuppie. Aunque es evidente que pensar en positivo tiene mayores beneficios para nuestra actitud, para nuestros sentimientos, para nuestro comportamiento y en definitiva para nuestra vida, incluso nuestra salud. Una vida pensando en cosas buenas es mejor que una vida pensando en cosas malas. Es de sentido común, ¿no? Pero no siempre se aplica de esta manera. Ya que de alguna forma el sentido común de los humanos nos dice que pensar en negativo nos puede preparar más para las cosas malas que nos pasen y que pensar en positivo puede hacer que nos estrellemos, nos peguemos un buen batacazo por haber tenido expectativas que nos ajustan a lo que es la realidad. Bueno, y ahora quiero poner un poco en contexto cuando la psicología se empezó a interesar y a dar más importancia a estas emociones positivas, además de las negativas, la enfermedad, la patología mental, que también muy a menudo era tratada con medicamentos, aunque llegó un momento en el que surgió la psicología positiva y se le empezó a dar también importancia pues al desarrollo personal, a que la persona experimente sentimientos positivos y emociones y a potenciarlas para de esta manera conseguir mayor bienestar. ¿Cuándo crees que fue esto, más o menos? Hazte la pregunta. Siglo V antes de Cristo, 1500, 1800. No fue hasta el año 1998 con Seligman, es decir, con el autor psicólogo famosísimo que estudió la indefensión aprendida, que nació esta rama de la psicología. Es decir, hasta hace 23 años. ¿No te parece muy fuerte? A mí sí. Porque hasta esta fecha no se intentaba realmente provocar, potenciar o evocar emociones positivas. Simplemente prevenir o suprimir esa parte negativa de la psicología humana. Sin embargo, vemos como en esta nueva rama la felicidad es algo medible, ya que a través de diversos tests puedes conocer cómo te encuentras en términos de emoción positiva, de significación y de flow, del cual ya hablaremos en un episodio posterior. Y entonces Seligman dice que se creó como una clasificación de las fortalezas y virtudes que mide cómo se manifiestan en hombres y mujeres, cómo se definen, cómo diagnosticarlas y cómo se construyen y qué es lo que obstruyen su desarrollo. Es decir, que también se estudia lo que puede evitar que nosotros lleguemos a nuestra realización personal, pero simplemente es un obstáculo, no es lo único que se estudia. Lo que dice Seligman es que tenemos que estudiar principalmente lo que hace que nosotros podamos llegar a nuestra realización, no lo que evita que lleguemos. Que aunque también tendría su importancia, no es, por así decirlo, el punto en el que más nos fijamos. De manera que a partir de este momento se van sacando estudios, investigaciones que demuestran que las emociones positivas están relacionadas con el bienestar y con llevar a cabo nuestro desarrollo personal, que es en sí mismo la esencia del ser humano, crecer. ¿Pero qué es lo que pasa? Que como he dicho antes, aunque esta rama ya existe, el ser optimista y que las emociones prevalezcan casi siempre por encima de las que consideramos malas, aunque realmente no lo son, pero que generan malestar, como son la tristeza, la asco y la ira, esto es una tarea ardua y difícil, ya que no solamente tenemos que luchar contra nuestra propia mente, que naturalmente pues oscila entre estos dos polos. A veces estamos tristes, a veces estamos contentos, a veces estamos enfadados. Esto es algo totalmente normal, nos pasa a todos porque somos seres humanos y fisiológicamente tiene que suceder. Pero también tenemos que soportar además una gran cantidad de estímulos sociales que nos llegan cada día y que obviamente nos afectan a nuestro estado de ánimo, a nuestras emociones y a cómo lo expresamos en forma de conducta. Sin embargo, aunque es complicado y aunque te puedo asegurar que los eventos negativos siempre van a estar ahí y nunca vas a dejar de tener malas experiencias, es algo que es inherente a la vida, quiero convencerte y que te convenza a ti mismo más que nada de que ser optimista te va a traer más frutos en la vida. Pensar bien hará que el porcentaje de sucesos positivos que te pasen aumente de forma inevitable, esté como esté ahora mismo. Si tu porcentaje es un 20, seguramente subirá. Y si te encuentras ahí justo en medio de la balanza, que tiene un 50% de cosas buenas que te pasan y un 50% de cosas malas, seguramente enfocarla de otra manera te va a hacer que la balanza se decante más hacia el lado positivo. Esto, querido amigo, querida amiga, se debe a que, básicamente, al cambiar nuestro estado de ánimo y nuestra actitud, atraemos a otras personas. Provocamos nosotros otras emociones y atraemos a emociones distintas de otras personas. Igual que nuestras conductas también cambian y cambian las conductas de otras personas. Y veremos, por tanto, otro tipo de resultados totalmente distintos, ya que lo semejante atrae a lo semejante. Puede ser que pienses que ser realista es estar amargado y pensar que la vida es dura y complicada y que solamente un niño puede disfrutar porque no tiene obligaciones y que todo lo que te pasa es malo o casi todo. Está algo alejado de lo que podría ser la realidad, solamente un poco, porque es probable que la manera en que enfocas las cosas esté ciertamente distorsionada, equilibrada un poquito hacia el lado negativo del que te he hablado antes de la vida, que por supuesto también existe. No podemos negar que existen las cosas negativas en esta vida. ¿Nos pasan cosas malas? Pues claro que nos pasan. Piensa en personajes históricos que hayan sido felices. Por ejemplo, piensa en Gandhi, que pasó 6 años y medio en la cárcel. Piensa en Mandela, que pasó más todavía. Piensa en Martin Luther King, al cual no le fue nada fácil llevar adelante el movimiento para reivindicar los derechos de los negros en Estados Unidos. Piensa en Viktor Frankl, del que te hablaba al principio del episodio, que era como para introducir en esta parte del optimismo, en esta rama de la psicología positiva. Y sin embargo, estos tres hombres, estos cuatro que he dicho, se consideraban muy felices por vivir de acuerdo a su propósito. Aunque vivían en situaciones muy, muy, muy malas y difícilmente empeorables, eran optimistas y enfocaban la vida como personas optimistas, por tanto. Piensa ahora en alguien más concreto aún, en alguien más cercano a ti. Estoy 100% seguro de que tiene algún amigo o alguien de tu familia que irradia felicidad por todos los poros de su piel. Piénsalo, imagínatelo ahora mismo. Quiero que lo veas, que lo visualices en tu mente. ¿Crees en serio que esa persona no tiene problemas o que tiene menos problemas que tú? Si quieres, yo te invito a que le llames y se lo preguntes y te aseguro que te va a decir que sí que tiene problemas. Todo el mundo los tiene, de hecho. Algunos tienen problemas más grandes y otros más pequeños. Pero incluso con problemas de salud, como puede ser el caso de Albert Espinosa, que padeció un cáncer y eso le ha llevado a cambiar totalmente su vida, a hacerse escritor, conferencista y a inspirar a miles de personas. O como los ejemplos reales que te he puesto antes, o como millones de casos que tenemos en nuestro planeta Tierra, se puede alcanzar la felicidad incluso en situaciones límites, que ponen al límite nuestra fuerza de voluntad. Y el primer paso, lo vuelvo a repetir, es la actitud. La actitud debe ser optimista. Es el enfoque que le dan a la vida estas personas que realmente llegan a disfrutarla y a obtener placer de ella. La felicidad no es un objetivo concreto, no es algo que se pueda tocar o que se alcance de un día para otro por hacer X cosas. Es un estado, y todos queremos alcanzarla, pero paradójicamente, cuando más la buscamos, nos damos cuenta de que estamos preocupados y de que por tanto no somos felices. Pero aquí viene la buena noticia. Igual que un pensamiento que te aterra o te incomoda te genera ansiedad, un pensamiento positivo o incluso ese mismo pensamiento malo transformado en algo bueno o visto desde otra perspectiva con otras gafas, que se puede solucionar o aceptar, puede ser un pequeño paso hacia esa libertad y esa felicidad. Dependerá de muchas otras cosas, pero creo que esta es una de las más importantes. Y esa es la idea que te quería transmitir en este episodio. Y hasta aquí lo que quería decir por hoy, pero no me quiero despedir sin antes decirte que busques las técnicas idóneas para ti, que explores, que pruebes contigo mismo, que tú seas tu propio sujeto experimental y que elijas lo que más concuerde con tus principios y valores y lo pongas en práctica, ya que así es inevitable que poco a poco las cosas vayan a mejor. Un abrazo muy grande, espero verte en el siguiente episodio y que si te ha gustado lo compartas con tus amigos, con tus familiares o con quien tú quieras y nada más. Un placer tenerte por aquí, te lo digo una vez más y hasta pronto.